Estás escuchando Radio Dos Luces. A continuación, conectamos con nuestro compañero Abubakar Conejo para que nos traiga más datos sobre cómo mantener un buen estado de salud en la sección que hemos titulado Salud y Salam. Por cortesía de la tienda La Sana, hoy nos hablará del impacto de la carne en la salud.
Salam aleikum, hermanos y hermanas. Hoy en el programa de Salud y Salam querría hablarlo de referencia a la carne y su impacto en la salud, ¿no? Creo que es un asunto muy importante y que tenemos que tener las cosas más o menos claras para poder tomar una decisión y cómo realizarla, ¿no? En primer lugar, me gustaría hacer una introducción sobre la carne, ¿no? Diremos que comer carne forma parte de nuestro modo de vida desde casi desde los principios de la humanidad, ¿no? De hecho, se considera que la absorción de proteína a través de la carne fue el factor que determinó el desarrollo de nuestro cerebro y nos convirtió en seres verdaderamente inteligentes, ¿vale? Desde entonces hasta ahora, pues las cosas pues, han cambiado mucho, ¿no? como estamos viendo, ¿no? Hoy son miles y miles de personas las que se preguntan ya si es necesario comer carne, ¿no? Desde un punto de vista nutricional, desde un punto de vista ecológico, ético, tenemos que comer carne. Y también hay una llamada que se escucha en todo el planeta pidiendo que se reconsidere también la existencia de la ganadería industrial que hay, ¿no? Y el consumo desmedido de carne, ¿no? Cada vez es mayor el número de personas que renuncian a esta o que al menos reducen su consumo. Un ejemplo, podemos decir que la carne que comemos en Europa, concretamente en España, pues viene de Argentina, ¿eh? Fijaros, ¿no? La cantidad de energía que se consume antes de llegar a nosotros, ¿no? De transporte, de por vía, de por aire, por mar, después para llegar a la carnicería de aquí, ¿eh? O sea, inmenso, ¿no? Es la energía que se consume. Aparte, después, si vamos al punto de origen, las heces que producen estos animales, que hay, se calcula que hay más de 1.000 millones de vacas en el mundo, y eso están continuamente produciendo, o sea, las heces de ellas producen un gas que es el gas metano, que es de los gases más contaminantes en el planeta, ¿no? Porque favorecen lo que es el efecto invernadero, ese humo. Aparte también, las ventosas, o sea, los eructos y eso que dan las vacas, también generan mucha polución, ¿no? Entonces, lo de comer o no comer carne, pues es una decisión que nos tiene que corresponder a cada uno, ¿no? Sin embargo, yo querría dar una información para ver qué postura adoptar en nuestro consumo de carne, ¿no? Antiguamente, se comía, o sea, el comer carne, pues era un día a la semana, o los días festivos, ¿no? Y el resto de la semana, pues ya sabemos, verdura, legumbres, y como mucho algo de carne que le echaban en el puchero, ¿no? En el cocido, Entonces, estoy hablando de los años 60, 70, ¿no? Donde incluso la ganadería industrial no se había desarrollado lo suficiente como para producir grandes cantidades de carne y a un precio asequible. Antes los precios nos limitaban, ¿no? Nuestros consumos. Sin embargo, esta situación cambió, ¿no? A partir de los años 70 y tanto, los años finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Esta situación cambió. España ya se integró en la economía moderna, ¿no? Entramos en la Unión Europea, en fin, llegaron las multinacionales de comida rápida y aquel, me acordaba, aquel mítico pollo de los domingos, ¿no? Pues pasó ya a hacer una cosa normalita, del día a día, ¿no? Convertirse en un plato más de los que se come cualquier día. Y lo mismo pasó con los restos de las carnes, ¿no? Las hamburgueserías que te ponen los pismas, los dejes, en fin, ¿no? Para hacernos una idea, ¿no? En la actualidad consumimos el doble de carne que hace 70 años. Nuestras neveras están llenas de filetes, salchichas, embutidos, chuletas, platos preparados que incluyen carne y generalmente las verduras y las frutas están en una esquinita, ¿no? Brillan por su ausencia. Las consecuencias pues, nos han dejado esperar. Tenemos sobrepeso generalizado. España es uno de los países que tiene más sobrepeso, Estados Unidos, en fin, ni hablar, obesidad, aumento de enfermedades cardiovasculares, dolencias gástricas, cánceres, en fin, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a ver desde el punto de vista de la salud, de la nutrición, qué es lo que nos aporta y qué es lo que nos beneficia y qué es lo que nos perjudica las carnes, ¿no? Comer carne es muy fuerte, pero es absolutamente necesario en las primeras etapas de nuestra vida, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, o en ciertas situaciones como la de las personas con déficit de hierro o mujeres embarazadas, son imprescindibles. Para el resto de los casos, pues no es imprescindible comer carne, ¿vale? Podemos coger el hierro y eso por otro lado. Lo que pasa es que esto también siendo una juventud donde el niño está formándose, pues necesita mucho hierro, zinc, vitamina B12 y esa parte que le produce la carne es importante, no en exceso. En fin, vamos a seguir, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Nos planteamos, ¿comemos carne o no comemos carne? Veamos las cosas favorables, ¿no? La carne en sí no es mala. Además de ser una fuente de proteína, posee nutrientes absolutamente fundamentales para el organismo, como hablábamos del hierro, el zinc, la vitamina B12. El hierro interviene en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Y su carencia provoca, entre otros síntomas, falta de concentración, fatiga y, por supuesto, la anemia, ¿no? El zinc. Sin zinc, las proteínas, entre ellas los anticuerpos, no pueden hacer su trabajo. Y lo mismo pasa con las células, que sin zinc no pueden dividirse y, por tanto, crear nuevos tejidos. Algo básico durante el embarazo, ¿no? Las mujeres embarazadas y en los procesos de cicatrización de heridas y eso, ¿no? Y en cuanto a la vitamina B12, es imprescindible para la fabricación y renovación de células. Interviene en la producción de neurotransmisores, reduce los factores de riesgo de flebitis, embolia, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Dice que la carencia de B12 es una de las es una de las características de las personas con demencia senil, ¿no? Es en el lado, digamos, favorable. En el lado desfavorable, pues los datos demuestran que el riesgo de mortalidad por enfermedades se incrementa en un 26% entre los grandes consumidores de carne roja. Y aquí vamos a hacer un inciso para decir que las carnes blancas o las carnes de ave no es más sana que las rojas, son iguales, más o menos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho que el hierro es absolutamente necesario para que el organismo funcione correctamente, pero un exceso de este mineral también puede resultar tremendamente perjudicial. ¿Por qué? Pues por su capacidad de oxidación. Algo parecido también con otros elementos muy abundantes en la carne, ¿no? El elemento este es el ácido araquidónico. Pone un poquito raro, pero araquidónico, ¿no? Este ácido favorece los procesos inflamatorios y cerrar los vasos o sea, cerrar los vasos constrictores, ¿no? Los vasos para el funcionamiento correcto de la sangre. Lo cual, pues, se traduce en una aparición de trombos. Se sabe que el exceso de hierro asociado al consumo de carne es responsable de la proliferación de endotoxinas, que los científicos relacionan con la depresión y el pensamiento obsesivo. Claro, como es. También la carne, además, contiene los denominados aminoácidos ramificados, que lo que hacen es impedir que el triptófano, otro aminoácido, produzca serotonina en cantidades suficientes para contener los impulsos. ¿Qué se traduce esto en lo que estamos diciendo? Pues que los grandes consumidores de carne se pasan el día buscando alimentos dulces que compensen la falta de serotonina. Y por eso caen también más fácilmente en dependencias como el alcohol o el tabaco. Fijaros, una cosa lleva a otra. Nuestro cuerpo es tan perfecto y una carencia, un exceso de algo trae todas las cosas malas o todas las cosas buenas, ¿vale? Asimismo, el exceso de sustancias como la carnitina y la colina, que están presentes en las carnes, acelera el envejecimiento y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y degenerativas, como el Alzheimer, ¿vale? Aquí hablo de algunas sustancias que nos suenan raros, pero lo importante es ver los efectos que producen en nuestro organismo. Una buena parte de las enfermedades infecciosas que afectan a los humanos proceden de animales cuyas carnes comemos, como pollos, corderos, patos, caballos, ¿sabes? Que están estabulados. ¿Recordáis, no sé si acordáis, del mar de las vacas locas o de la fiebre aviar, ¿no? Pues esto es consecuencia de un exceso de antibióticos que se le administra a los animales y las deplorables condiciones en las que viven y se les somete a esta ganadería, que es industrial, ¿no? Pues estos animales se convierten en generadores de virus y bacterias, ¿vale? Que es lo que nos estamos pasando cuando la comemos. También aquí metemos la leche de vaca, ¿eh? Que la leche de vaca, pues, transporta virus, bacterias nocivas un montón, ¿no? Por el exceso de antibióticos que se le suministra, ¿no? También otro efecto ligado al consumo de carne es el elevado nivel de ácido úrico, que cada vez afecta a más personas, ¿no? La carne puede dominar nuestro cerebro, o sea, nos puede hacer adictos a ella, con cuidado. Hay numerosos estudios que vinculan la presencia de ciertas proteínas patógenas en la flora intestinal con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como el Parkinson o el Alzheimer. Esto es particularmente evidente en poblaciones que han modificado sus hábitos alimenticios en relativamente poco tiempo. Ahí yo leí un ejemplo en Japón, que no se comía prácticamente carne, ¿no? Y ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión yanqui y eso, pues aumentaron un montón de gente con problemas de Alzheimer y problemas degenerativos y eso, porque no estaban acostumbrados a comer carne, ¿vale? En definitiva, si vamos a comer carne, tenemos que buscar primero que sea halal, porque nosotros, alhamdulillah, ¿no? Tenemos la niema del Islam, el favor del Islam, para poder mejorar nuestra alimentación, a nivel de materia, a nivel espiritual, ¿no? Entonces, que sea una carne halal y que sea bueno. No hay que comer carne todos los días, una o dos veces a la semana está bien, porque ya se sabe que cualquier exceso de cualquier cosa es perjudicial, ¿no? Hay, bueno, ya como una cosa, numerosos estudios, ¿no?, realizados por muchas universidades y eso, demuestran que cuanto más vegetales se consume, más se reducen las cosas de mortalidad. Entonces, yo espero que con esta charlita, ¿no?, pueda haber dado una idea sobre las carnes y eso para poder adquirir una decisión equilibrada a la hora de comer carne, ¿vale? Es todo y alaikum salam y bueno, pasemos bien. Charla.